Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Y pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Gigantes de San Francisco. Yo sé que Juan no va. Ahí está. Vinieron de atrás y ganaron el partido, igual los Marineros de Seattle. Partidos de hoy, a propósito, esta tarde. También es la emisora favorita de la selección italiana de fútbol. ¿Cómo? The name of the game. Así es. Bueno, esos son algunos de los titulares de los cuales vamos a hablar más tarde, hoy en Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias, el damas Pepe. Y caballeros. Nuestro productor y cuarto bate del equipo está en el estudio, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y me están diciendo, Juan, búscame ahí un stinger, me están diciendo que tenemos una grata sorpresa. En línea, desde Holguín, Cuba, tenemos, damas y caballeros, Raúl Red Sox. Ponme ahí, ahí está. Así está.
Saludos para
buenas
todos,
noches, para Raúl. Estás al aire en vivo.
Decía que buenas noches para ti y para todos los fanáticos que están ahora mismo escuchando el programa Al Duro y Sin Guantes.
Qué sorpresa más grata, porque hasta hace dos minutos no sabíamos si íbamos a tenerte en línea. Así que bienvenido, vamos a hablar de tus Medias Rojas de Boston. Así que le voy a pedir a Juan Pendaz. Juan, vamos a hacer un cambio aquí leve. Vamos a comenzar con MLB, luego fútbol, soccer, put me in coach. En la segunda media hora, talking baseball. La sección olímpica se la quedamos debiendo a Rafael para mañana. Y los sultanes del swing. Así que voy a pedirle ahora a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, tenemos a un fanático de los Medias Rojas, pero quería repasar los dos resultados finales de hoy. Los Gigantes de San Francisco estuvieron perdiendo durante todo el partido en Denver contra los Rockies de Colorado, pero con cuatro carreras en el noveno inning terminaron ganando el encuentro 7-4. Lo ganó Rodgers 6-1, lo perdió Esteves 2-4. McGee con su rescate 30, la botó Crawford. Para los Gigantes, su número 20, Díaz, su número 16. Y el otro resultado final, también con cuatro carreras en el noveno, en la apertura del noveno, los Marineros de Seattle le dieron vuelta al marcador y derrotaron en Houston a los Astros 8-5. Lo ganó Castillo 3-5, lo perdió Presley 5-2. La jonroneó Crawford, su número 7 para Seattle, y por Houston, González, su número 3, Altuve, su número 27, Bergam, su número 9, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Marineros en la lucha por clasificar a los playoffs. Y más tarde vamos a analizar cómo están las tablas de posiciones, especialmente en lo que respecta el wild card. Y hablando de wild card, tenemos a Cuban Red Sox porque su equipo, yo no sé cómo se las arregla, pero todavía hoy por hoy está en la comida por jugar el partido de wild card en el Yankee Stadium contra los Bombarderos del Bronx, pero siempre hay un pero. Tiene a Toronto a solamente 2 juegos detrás, a Seattle a 2.5 y a Oakland a 3.5. Y a mí me alegra, Raúl, Red Sox, que hayan quitado a Alex Verdugo del center field. Anoche jugó el cubano boricua Kiki Hernández.
Sí, tienes razón. La verdad es que el equipo de Toronto en los últimos días ha jugado un tremendo béisbol de la mano de Vladimir Guerrero Jr., que bueno, se convirtió en la segunda pareja de la historia, padre e hijo, que conectan más de 40 cuadrangulares en una temporada. Y la verdad es que, bueno, ese récord también para la franquicia de los Azulejos de Toronto. Estuve viendo mucho béisbol este fin de semana y el equipo de Toronto ha tenido no solamente a Vladdy, sino ha tenido a Marcus Semien, que ha tenido protagonismo muy importante en los partidos que han ganado los Azulejos de Toronto en los últimos días. Y le ha ganado 2 partidos a los Yankees de Nueva York. Eso tiene mucho que ver con la posición en la que se encuentra en estos momentos en la tabla.
Te voy a decir una cosa. Con los Toronto, Azulejos de Toronto ganando como lo han estado haciendo. Los Yankees 4 derrotas en casa consecutivas. Ayer ni siquiera Gerrit Cole los pudo salvar de esta mala racha. ¿Okay? Los Medias Rojas jugando fatal. Tú viste las 2 palizas que le dieron a los Medias Rojas los últimos 2 partidos, por el amor de Dios. Y encima de eso, okay, tienes a Seattle ahora que de la nada, okay, está surgiendo. Los Marineros han ganado a 9 de los últimos 13 juegos que han jugado y están a solo 2.5 de los Medias Rojas de Boston. Toronto está solamente 2 juegos detrás de los Medias Rojas y 2.5 detrás de los Yankees. Este panorama pudiera cambiar en los próximos días. Ahora, a mí me aterra que con Chris Sale lanzando de vuelta en la rotación de picheo, los Medias Rojas estén jugando tan, pero tan mal.
Bueno, el problema está en que Chris Sale es un solo jugador. El béisbol, como tú conoces, Lacayo, es un deporte de nueve jugadores, y no solamente eso, tienes una rotación de 5 abridores. En el caso de Boston, por ejemplo, Chris Sale no lo ha hecho tan mal, quizás no lo ha hecho tan bien como en el pasado, pero no ha estado tan mal. Sin embargo, otras piezas de la rotación, por ejemplo, Eduardo Rodríguez, que el año pasado fue el caballo de batallas de los Boston Red Sox, no ha estado para nada bien en sus últimas salidas, y mucho tuvo que ver él con una de esas desastrosas derrotas que tú mencionas contra los Rays de Tampa Bay. La verdad es que los Rays vinieron de atrás en el partido inicial de la serie en Boston, un partido que estaba prácticamente en el bolsillo, estábamos atrasados de la victoria, y sin embargo no se pudo lograr esta victoria. El equipo de Boston tendrá que buscar la manera de ganar victorias, porque se vienen sus series muy difíciles. Y estuve escuchando el calendario, por ejemplo, no conozco bien el de el Toronto Blue Jays, quizás pueda buscarlo aquí en un momento, pero sí estuve viendo el calendario de los Yankees de Nueva York y terminan muy fácil. Tienen muchos partidos contra equipos que están bastante débiles, como los Orioles de Baltimore, aunque hay que destacar que la última serie entre Yankees y Orioles quedó a favor de los Orioles de Baltimore inesperadamente.
Correcto. Yo sé que tú viste, o por lo menos viste el video, de cómo terminó el partido, la derrota de los Medias Rojas en casa hace 2 días, con las aventuras de Alex Verdugo en el center field. Una preguntita, ¿tú viste el error? Bueno, le dieron error oficialmente. Hay mucha gente que dice que tuvieron que haberle dado un triple a Nelson Cruz y 3 carreras impulsadas. Yo pienso que fue un error de 4 carreras de Alex Verdugo. Y también el cuadrangular dentro del campo, que empató el juego en el 9th inning, cuando él saltó, aquí no estoy culpándolo a él, aunque yo creo que él saltó un poquito prematuramente, no lo estoy culpando porque eso le puede pasar a cualquiera. Pero tú viste como ni el right fielder, ni el left fielder, vinieron a respaldar la jugada después de que Verdugo, ok, trató de coger esa pelota contra la cerca. El que tuvo que venir desde el shortstop fue José La Candelita Iglesias, del shortstop a 420 pies en el jardín central, porque ni el left fielder ni el right fielder estaban presentes en la jugada.
Sí, como tú dices, vi el video, vi esa jugada fatídica, ¿no? En que a mí me parece que él quizás tuvo alguna oportunidad de atrapar la pelota. Esa es la única responsabilidad que le doy en esa jugada, en la primera, la que mencionas del cuadrangular dentro del terreno. Pero el right field jugó pésimo al rebote de esa bola. Tenía que haber ido allí y haber hecho la asistencia y evitar por lo menos que anotase. Yo pienso que quizás un doble o un triple hubiese sido, pero no un cuadrangular dentro del terreno que envalentonó al equipo de Tampa. La verdad es que el equipo de Tampa es un equipo que hay que significar muchísimo lo que está haciendo sobre el terreno, porque un equipo que pierde a Blake Snell, que pierde a Charlie Morton, un equipo que incluso cambia a este muchacho que mandaron, ahora no me viene el nombre, a los mellizos de Minnesota, que está teniendo tremenda, a los cerveceros de Milwaukee, que está teniendo tremenda temporada allá en Milwaukee. Y suben a este muchachito, a Wander Franco, y la verdad es que lo que está haciendo progresivamente mes tras mes es increíble. En este mes de septiembre, Wander Franco tiene un OPS por encima de 1,000. Es increíble, la verdad.
Correcto. Bueno, en la Liga Nacional, hoy por hoy el Wild Card se jugaría entre los Dodgers y los Padres de San Diego. Los Phillies de Filadelfia están a solo 2 juegos detrás de los Padres. Los Rojos de Cincinnati están virtualmente empatados con los Padres por el último cupo disponible a la postemporada, y los Cardenales de San Luis, lo crean o no, pese a jugar mal, han perdido 4 partidos en fila los Cardenales y están a solo 3 juegos y medio. Imagínense ustedes, si los Cardenales hubieran ganado solamente 2 de esos partidos, estarían a un juego y medio del último cupo a la postemporada en el viejo circuito. Pero una cosa sí es cierto. Mira que los Medias Rojas han estado jugando mal, ya prácticamente llevan 3-4 semanas jugando mal, y aún así Cuban Red Sox están en la comida, ¿ok? Están, claro, en cualquier momento los pueden despojar si siguen jugando así, especialmente el cuerpo de picheo de los Medias Rojas. Los últimos 2 días, 2 juegos, ha aparecido un equipo de liga menor, cualquiera los agarra a palos.
Sí, tienes razón en eso que dices. Es preocupante, ¿no? La labor del picheo, del cuerpo de picheo de Boston, sobre todo. No solamente los abridores, incluso el propio relevo ha estado fatídico, con excepción de Whitlow, que ha tenido una tremendísima temporada. Otros caballos han estado fallando en la rotación y por ejemplo, no tienen un cerrador fijo, no tienen un cerrador ya previsto para el equipo. Eso se veía venir, ¿no? La verdad es que no me sorprende mucho. Lo otro que nos ha estado afectando mucho es que en los últimos días 11 jugadores de los Red Sox se han dado también positivo a la COVID, y eso ha tenido al equipo jugando con cierta inestabilidad, ¿no? Si bien no han sido algunos jugadores que tienen un gran peso en el equipo, otros sí lo han tenido. Por ejemplo, Sander Bogaerts en la serie contra los Reyes de Tampa Bay tuvo que salir en uno de los partidos por haber dado positivo a la COVID, y bueno, son situaciones que también han ido afectando al equipo, aunque no es una justificación porque han afectado a todos los equipos en algún punto de la temporada.
Bueno, ya comenzó en Fenway el partido de esta noche entre Tampa Bay y los Medias Rojas. Por el equipo de Tampa no está en la alineación, mira qué raro, ninguno de los 2 cubanos, ni Randy Arozarena, ni tampoco está Yandy Díaz. Y por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández, center field, primer bate. Luego está Julito Martínez, tercer bate, el muchacho de Hialeah, y José La Candelita Iglesias, octavo bateador de los Medias Rojas de Boston. El lanzador Nelson Eovaldi y McClanahan para los Tampa Bay Rays esta noche. También comenzó ya el encuentro entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York. Los Yankees han perdido los últimos 4 partidos en casa que han jugado en forma consecutiva. Y en este encuentro, para los Azulejos de Toronto está Manoah, mientras que para los Yankees el dominicano Gil. Y te voy a decir una cosa, ahí está Lourdes Gurriel Jr. en la alineación y está Vladimir Guerrero Jr. bateando en este momento con promedio 319. está Bichette, está Hernández, está todo el poderío ofensivo por los Yankees en una situación muy complicada. Ayer tuvieron a Gerrit Cole en la mitad tratando de frenar esta pésima racha de 4 derrotas en fila en casa, y hasta ni siquiera Gerrit Cole lanzó bien anoche. Así que los Yankees pasando por un mal momento y tienen que tener cuidado, porque Seattle y Toronto están jugando muy bien y en cualquier momento van a despojar a los Yankees y a los Medias Rojas del wild card de la Liga Americana.
No, y no solo eso, Pepe, también está el equipo de los Oakland Athletics, que está bastante cerca. Hay varios equipos que todavía tienen posibilidades matemáticas. La verdad es que un resbalón en este momento tan importante de la temporada, donde restan apenas 20 y tantos partidos, es fatídico, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en el caso de los Medias Rojas de Boston. Y estaba revisando aquí en la computadora, estaba viendo que el equipo de los Toronto Blue Jays, después de esta serie con los Yankees, va a una serie contra los Orioles de Baltimore. No estoy diciendo nada, ni que los Orioles no puedan vencer a los Blue Jays de Toronto, pero la lógica de lo que se ha visto durante toda la temporada es que los Blue Jays derroten, por lo menos en 2 ocasiones, al equipo de los Orioles de Baltimore, y pondría mucha presión sobre los Boston Red Sox y sobre los Yankees, sobre todo porque vamos a jugar contra los Mets, los Yankees, y Boston contra los White Sox, que están de primeros en la central de la Americana.
Y justamente ese es el partido que Radio Martí les va a brindar a ustedes, los amantes del béisbol de las Grandes Ligas, el domingo a las 2 de la tarde. Damas y caballeros, jugada por jugada, con lujo de detalle, los Medias Rojas de Boston de visita en Chicago contra los Medias Blancas. Recuerden, a las 2 p.m. Existe la posibilidad de ver a una combinación de 8 peloteros de sangre cubana en ese partido entre los dos clubes. Así que si me están escuchando, si van a escuchar solamente un juego de pelota este año, si les gusta el béisbol, este es el partido indicado para ustedes. Domingo, 2 de la tarde, Medias Rojas contra los Medias Blancas. Patirrojos contra patiblancos, como le dicen así. Así que Cuban Red Sox, te voy a pedir que por favor te mantengas en línea. Y le vamos a pedir a Víctor González que nos ponga ahora su sección favorita, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
De la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA del próximo año, esta noche, a punto de comenzar en la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, donde está Cuba. Lo que pasa es que Cuba ya resultó eliminada. Estamos en la fase final de los 8 sobrevivientes. De estos 8, 3 van a clasificar directamente. El cuarto lugar jugaría un repechaje. Esta noche, a punto de comenzar, El Salvador de visita en Canadá. Panamá recibe a México a las 8 p.m. Costa Rica recibe a Jamaica a las 9. Y Estados Unidos de visita en Honduras a las 10:30. Esta tarde en Europa hubo varios partidazos. Por ejemplo, Bélgica, entre los mejores clasificados del mundo por la FIFA, derrotó a Bielorrusia 1-0. Grecia sorprendió a Suecia 2-1. Digo sorprendió porque la semana pasada Suecia le ganó a España en casa, y ahora de visita en Atenas perdió contra los griegos 2-1. Hungría venció a Andorra 2-1. Eso era de esperarse. Alemania aplastó de visita a Islandia. Ustedes recordarán que hace 5 años esta islita, el norte de Europa, avanzó hasta las semifinales de la, o cuartos de final, Víctor se acordará, de la Euro, derrotando a Inglaterra, eliminando a Inglaterra para clasificar, pero ya desde entonces no han sido los mismos. Italia esta tarde aplastó 5-0 a Lituania, mientras que España derrotó a Kosovo 2-0, eso era de esperarse. Suiza empató de visita contra Irlanda del Norte. Inglaterra viajó a Polonia y empató 1-1 en Estonia contra Gales, 0-0 el marcador. Por si acaso les interesa saber, yo sé que Víctor está muy interesado, mañana en la Conmebol, comenzando a las 6:30, eliminatorias de la Copa Mundial. Paraguay recibe a Venezuela, Ecuador de visita en el Centenario de Uruguay, y luego Colombia en casa contra Chile a las 7 de la noche, Bolivia versus Argentina a las 7:30, Bolivia de visita, y Brasil en casa contra Perú a las 8:30 para completar la clasificatoria de la Conmebol. Y esos van a ser los últimos partidos que se van a jugar por un tiempo, porque ya este fin de semana reanudan las ligas europeas y la próxima semana hay Champions League. No vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso comenzando mañana, para no para demasiada información. Pero te voy a decir una cosa: se ve muy buena la Champions la próxima semana, porque vamos a tener dos partidazos: el Barcelona contra el Bayern de Múnich y el Inter Milán recibe al Real Madrid. Así que dos jornadas muy interesantes en la Champions League el próximo martes y miércoles. Yo sé que Cuban Red Sox es un tremendo aficionado, no solamente de la pelota, le gusta el balompié, y yo sé que él va a estar viendo la Champions la próxima semana.
Sí, vamos a estar al tanto de todo lo que suceda en el fútbol, el soccer también. La verdad es que el fútbol despierta grandes pasiones aquí en Cuba. La Champions League es el evento cumbre luego del Mundial de Fútbol, la verdad. Y la verdad es que el Madrid, bueno, que es mi equipo, habré que ver qué sucede con él. Este año no vino la gran contratación de Kylian Mbappé. Pero tiene plantilla el equipo para por lo menos plantar cara en esa Champions League. Habría que ver cómo le va al Barcelona Fútbol Club sin Messi. La verdad es que no lo han extrañado mucho todavía en la competición de la Liga, pero una cosa es en la Liga y otra cosa es en la Champions League, donde vamos a ver qué pasa con el Barcelona, y vamos a ver qué sucede también. En la gran expectativa de este año es el Paris Saint-Germain, que después de la adquisición de Lionel Messi, juntándolo con Mbappé y con Neymar, pues todo el mundo espera que por fin el club parisino se lleve la codiciada orejona, pero sucede que se le ha hecho un poco esquiva a los Reyes Cataríes el trofeo de la Champions League. Vamos a ver este año qué sucede.
Así es más, los equipos franceses han tenido mala suerte ganando la Champions League. El único equipo francés que ha ganado la Champions League es el Olympique Marsella, cuando se llamaba en aquel entonces la Copa Europea, o sea, hace más de 30 años. Desde entonces, ni siquiera el Olympique Lyonnais, ni siquiera el Paris Saint-Germain, ni el Auxerre, ni el Lille, ni el Nantes, equipos poderosos, ninguno de ellos ha estado, pero ni cerca. Bueno, el Paris Saint-Germain, una vez que perdió contra el Bayern de Múnich el año antepasado, o en este caso pasado, si lo quieres ver de esa manera. Pero te voy a decir una cosa: si tú ves la liga francesa, los equipos poderosos que han tenido y los pocos resultados positivos a nivel europeo en la Champions, en la Europa League, dejan mucho que desear. Así que si ahora o nunca, si no pueden ganar con Messi, con Mbappé, ¿okay?, en la misma alineación, olvídate, va a costar mucho. Así que, ¿qué les parece si regresamos con nuestro pasatiempo nacional y Put Me In, Coach? Bueno, regresamos con nuestro pasatiempo nacional, los Piratas de Pittsburgh y los Tigres empatados a una carrera por igual. Ese partido, bueno, ya los dos están eliminados de la contienda, así que no significa mucho. Los Medias Rojas y Tampa Bay 0-0 en la parte baja del primero. Yankees y Toronto en el Templo 0-0 en la parte baja del primero. Kansas City ya está derrotando 1-0. A los Orioles de Baltimore, Washington y Atlanta acaba de comenzar. Y Minnesota tiene ventaja de 1-0 sobre los Indios de Cleveland en el quinto inning. Y más tarde los partidos que... Oh, ya terminó. Texas Rangers derrotó 8-5 a los Diamondbacks de Arizona. Lo ganó Cotton, lo perdió Weaver y Barlow con su rescate número 4. En este partido, por los Texas Rangers, Adolis García se fue en blanco de 5-0. descendió su promedio a 243. Y pensar que hace 3 semanas, ni siquiera un mes, estaba bateando casi 265, por ahí estaba. Y ahora, a duras penas, está bateando 243. Por los Diamondbacks de Arizona, el equipo ganador en este partido, Varsho con 2 imparables en la jornada. Rojas también, vamos a ver quién jonroneó. Nadie para los Diamondbacks de Arizona y nadie para los Texas Rangers. Treviño, el receptor, tuvo 3 carreras impulsadas con 2 imparables en la jornada. Y como les había dicho, San Francisco anotó 4 carreras en el noveno, venciendo a los Rockies en Colorado 7-4. Y Houston anotó 4 carreras en el noveno, derrotando a los Astros en Houston 8-5. Así que San Francisco y el Seattle con 2 victorias espectaculares en su último turno al bate esta noche. Ya los Marlins tomaron ventaja sobre los Mets 1-0 en el tercer inning. Ese es otro equipo que está despertando, quizás un poquito tarde, los Mets de Nueva York, para tratar de retar a alguien en la lucha por el comodín de la Liga Nacional. Y por supuesto, la gente quiere saber en lo que respecta a carreras impulsadas. En este momento hay un empate en todo el béisbol de las Grandes Ligas. El muchacho de Cienfuegos, José Abreu, y Salvador Pérez, los 2 con 103 carreras impulsadas hasta ahora. Dime, Raúl, Red Sox.
En el caso, por ejemplo, estaba observando, Lacayo, un repunte tremendo que ha tenido en esta temporada el lanzador Matt Scherzer, que estaba en estos momentos como líder en la Liga Nacional de las carreras limpias con 2.28. Y no solamente en ese departamento está teniendo una tremendísima labor el derecho de 37 años, sino que además tiene 210 ponches, siendo el cuarto en toda la Liga Nacional también, y por tanto se clasifica como un fuerte candidato al Cy Young de este año. Sería la cuarta vez que Max Scherzer se lleva el premio Cy Young, y todos sabemos la calidad que tiene este tremendísimo pelotero, que parece estar cada día como el vino, entre más viejo, mejor. Y Walker Buehler, por ejemplo, que es un muchacho que tiene tremendísimas condiciones, que está pichando con Los Ángeles Dodgers, que también le está peleando el Cy Young, bueno, pues está solo 0.3 puntos por detrás de Scherzer, y la verdad es que es una batalla que va a poner mucha atención sobre lo que está sucediendo en estos momentos, porque ahora mismo ambos son compañeros de equipo en los Dodgers de Los Ángeles.
Estamos de acuerdo, así que por eso que nunca, nunca hay que, bueno, en otras palabras, mejor dicho, siempre hay que contar con los Dodgers de Los Ángeles, además de que son los campeones mundiales, han invertido mucho. Pero como les estaba diciendo la semana pasada, al béisbol de las Grandes Ligas le conviene que los Gigantes de San Francisco ganen la división. No, inclusive, no que vayan a los playoffs, no. Le conviene que ganen la división, y también les conviene que los Dodgers avancen a la segunda ronda de la postemporada y ganen el wild card del viejo circuito. Antes de ir a mensajes, les recuerdo, amigos, que este domingo, no me voy a cansar de decírselos, porque hay mucha gente que luego me va a decir, oye, la verdad que tú no me avisaste. No, no, el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí, los Medias Rojas de Boston de visita en Chicago contra los Medias Blancas. Un tremendo partido. Potencialmente podríamos ver a 8 peloteros cubanos, si todo marcha bien, 8 peloteros de sangre cubana en este juego entre los dos clubes. Así que recuerden, para que vayan apuntando, a las 2 de la tarde, no es a las 7 p.m. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, tendremos en línea a Michelle Fleites de vueltas para seguir hablando de los Yankees, del béisbol de las Grandes Ligas y mucho más. Así que, damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Labor.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Muchísimas gracias. Bueno, reanuda al Duro y Sin Guantes y esta noche va a lanzar por los Rojos de Cincinnati el pitcher derecho Vladimir Gutiérrez contra los Cachorritos en Chicago en un partido que el Cincinnati absolutamente 100% categóricamente tiene que ganar para mantener vivas sus posibilidades de clasificar a la postemporada. Vladimir Gutiérrez ha tenido dos aperturas malas, pero todavía sigue teniendo un buen récord en la temporada, 9 victorias, 6 derrotas, efectividad de 4.17. Su efectividad ascendió más de 2 puntos tras las últimas 2 aperturas. 99 1/3 innings lanzados, 76 ponches. Así que el muchacho que nació en La Habana, Cuba, y tiene 25 años de edad, esta noche tiene la responsabilidad de lanzar bien para los Rojos de Cincinnati contra los Cachorritos de Chicago. A ver, ¿a quién tenemos en línea, caballeros? Todavía sigue Raúl Red Sox ahí. Tenemos a Michelle Fleites. ¿Quién está?
Sí, un saludo. Yo sigo aquí en la línea. Me gustaría mucho que entrara también Michelle.
Seguro que ya los vamos a llamar. Así que, damas y caballeros, Michelle Fleites, dicen que está por ahí. Muy buenas noches, Michelle. Mr. Yankee, estás al aire en vivo. Bueno, mientras Michelle Fleites se pone en línea, recibió una carta. Bueno, espérate, recibió una carta de Graciela Hiado Pérez. Saludos a todos por allá. Pepe, estaba mirando que muchos peloteros cubanos famosos están logrando que sus hijos no pierdan tiempo jugando en Cuba y busquen triunfar en Estados Unidos y lograr un sueño que ellos no pudieron hacerlo. Por ejemplo, los Gurriel, Vargas Jr., Vera Jr., Skull Jr., Guillén Jr. y otros cuantos. Nos alegra ver al talento joven cubano en Estados Unidos y espero comentarios. ¿Qué les parece a ustedes? Michelle Fleites, déjame hacerte esta pregunta. Este comentario ahí de Camagüey, de Ado y de Graciela, diciendo que ahora los viejos peloteros quieren que sus hijos cubanos jueguen aquí en Estados Unidos y no en la isla.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Raúl, si estás en línea todavía, y al resto del colectivo, y bueno, a todos los fanáticos que nos escuchan. Sí, Pepe, parece, bueno, bien interesante, porque yo estoy seguro que todos ellos quisieron jugar Grandes Ligas, y yo estoy seguro que todos ellos hubieran sido buenos peloteros en Grandes Ligas, pero no se les permitió y ellos no tuvieron el valor de dar el paso que hoy le aconsejaron ellos a sus hijos que hicieran. Y bueno, y ahí está el resultado. Hay muy buenos muchachos ahí, los Gurriel lo están haciendo muy bien. El hijo de Vera firmó con los Medias Blancas, creo, esperemos verlo pronto. El hijo de Vargas también. Los hijos de Víctor Mesa no están ahí con los Marlins, esos muchachos parece que no logran pasar de AA. Cuando los suben para AA, enseguida los bajan otra vez, porque ya parece que la AA le queda muy muy alta para ellos. Pero bueno, son muchachos nuevos todavía. Y por allá tenemos también al hijo de Quindelán, que había firmado por Dominicana. Y qué bueno que esos muchachos estén ahí y estén cumpliendo el sueño que los padres, para mí, para mi criterio, nunca tuvieron el valor de cumplir.
Un comentario muy interesante que recibimos ayer, porque tú sabes, se ha comentado varias veces que qué casualidad, pero Ado y Graciela tienen razón. Y también me están diciendo que tienen al gran Miguel, un caballero de 80 y pico años que les da consejos en lo que respecta a la pelota cubana. Así que desde Camagüey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros recibimos todos los días varios correos electrónicos muy interesantes. Por ejemplo, mi socio Carlos Manuel Pérez dice: buenas noches, Pepe, a todo el equipo de Al Duro y Sin Guantes. Muy contento que hayan escogido el partido este domingo a las 2:00 p.m. entre los Medias Rojas de Boston y los Medias Blancas de Chicago. Veremos a varios cubanos. Seguramente un abrazo, Carlos Pérez, escribiéndonos desde la isla. Decidimos escoger ese encuentro. La otra opción, lo que pasa es que comenzaba muy tarde, a las 8 p.m., los Mets contra los Yankees. Pero entre una cosa y otra, ese partido va a comenzar a las 8:10 y posiblemente no termine hasta la medianoche. Así que, además, no es tan interesante, no van a haber 8 peloteros cubanos, potencialmente hablando, en ese juego entre los Yankees y los Mets. Si acaso íbamos a ver uno, si acaso, cuanto mucho. Ahora estamos asegurados que en los dos equipos vamos a ver a varios peloteros cubanos. Si nos ponemos dichosos, los Medias Blancas tiran ahí a Luis Robert Moirán, a Joan Moncada, a José Pito Abreu, a Yasmani Grandal, okay, y los Medias Rojas a José La Candelita Iglesias, Julito Martínez y también a Kiki Hernández. Raúl Red Sox.
Sí, así mismo es. Vamos, Raúl.
Sí, bueno, un saludo para Michelle. La verdad es que es tremendo regalo de Radio Martí para los fanáticos cubanos. La verdad es que el partido entre los Yankees y los Mets tienen tremendo glamour también. Sabemos que muchos fanáticos como Michelle en Cuba que siguen a los Yankees en Nueva York. Pero bueno, va a ser interesante también para ellos escuchar este partido, porque siempre van a tener la oportunidad de hacer aupar al equipo de los Blancas de Chicago, porque les conviene que el equipo de Boston, bueno, pues pierda ese partido. Y lo otro interesante van a ser los cubanos que van a estar en ese encuentro, que la verdad es que sería muy bueno que pudiesen jugar todos esos que mencionaste, Lagallo, porque la sangre cubana ha estado este año dando mucho de hablar en el béisbol de la Grande Liga. Correcto. Y esperamos, como bien dijiste, que estos muchachos nuevos que vienen pues también den lo suyo.
Muchachos, vamos a darle a Víctor Fabián González 10 segundos para que encuentre la musiquita o la campanita del boxeo profesional, porque tenemos una nota muy interesante que la vamos a comentar. No es nada del otro mundo, no vamos a pasar mucho tiempo en ella, pero se trata de Jordenis Ugaz y le dieron las llaves de la ciudad de Miami. Así que, Víctor, ahí la campanita del boxeo profesional. Ahí está. Damas y caballeros, el alcalde de la ciudad de Miami le otorgó a Jordenis Ugaz la llave de la ciudad. Ustedes recordarán que el mes pasado el púgil cubano derrotó a Manny Pacquiao, la leyenda filipina del boxeo, y se coronó campeón del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Entre los muchos comentarios, porque nosotros sabemos que Jordenis Ugaz lleva mucho, pero mucho tiempo manifestándose, pronunciándose, especialmente en las redes sociales, por sus compatriotas en la isla que se han manifestado pacíficamente. Y dice: para mí es un gran honor que la ciudad más importante para los cubanos fuera de nuestra isla, la ciudad que nos ha dado protección, libertad y derechos a los cubanos, me esté reconociendo como un buen representante de esta comunidad escribió el deportista Jordanis Ugas en las redes sociales después de recibir las llaves de la ciudad. Más orgulloso me siento aún de saber que este reconocimiento no es solo por ser campeón en el boxeo, pero también por ser un luchador por la libertad de mi país, agregó Jordanis Ugas. Así que, caballeros, un gesto muy bonito, primero del alcalde de Miami, que también es cubano-americano, y Francis Suárez, y también el púgil cubano que ha estado demasiado, te voy a decir una cosa, desde hace meses y meses y meses, desde mucho antes de derrotar a Pacquiao, Jordanis Ugas ha estado muy activo en las redes sociales, luchando por la libertad en su patria. No sé si tienen algún comentario corto al respecto, no tienen por qué hacerlo si no quieren, pero solamente les quería tirar esa curva aquí dentro de mucha pelota, aunque sea un gancho de boxeo, para que ustedes tengan ahí algo de qué pronunciarse.
Sí, no, bueno, Pepe, rapidito ahí para que si algo Raúl también dé su opinión. Muy bien, pues me alegro que este muchacho, de verdad que él está luchando aquí por la libertad, por las cosas que, por las manifestaciones y las cosas que estamos haciendo aquí nosotros los cubanos, y me alegro que haya recibido tal honor ahí por el alcalde de la ciudad de Miami, pero bueno, más me alegro en el tema deportivo porque haya logrado derrotar a una leyenda del boxeo como Manny Pacquiao. Me alegro mucho por él.
Sí, pero yo creo Raúl que también, como dice Michel, yo creo que como dice Michel, que es una alegría para el pueblo de Cuba que haya logrado ese título mundial, y sobre todo que en un marco tan mediático haya tenido esa iniciativa de solidarizarse con los muchachos acá en Cuba que se manifestaron pacíficamente. Me parece que también es un gesto muy bueno, muy patriótico, y la verdad es que nosotros los cubanos deberíamos mirar ese tipo de cosas, mirar por ejemplo la manifestación de la Cruz en los Juegos Olímpicos, y darnos cuenta de que cada quien puede tener su criterio y que cada quien tiene que tener su manera de pensar, respetársela. El problema en Cuba está realmente dado en que nosotros tenemos que seguir la línea que sigue el oficialismo, y si te sales de ella, bueno, pues entonces sucede lo que sucedió el 11 de julio, que te cae la represión encima. Yo pienso que lo fundamental es eso, que ambos pueden tener sus criterios, ambos pueden tener sus ideas. Me parece que Cuba está haciendo un tremendo trabajo luchando porque Cuba sea una Cuba plural, sobre todo eso, que seamos un país plural en el futuro.
Muy bien, muchísimas gracias por la opinión de ambos, damas y caballeros. Regresamos al béisbol de las Grandes Ligas con la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, tenemos una noticia en desarrollo. Oigan esto, no lo van a poder creer. En este momento, noticia en desarrollo, último segundo. El pitcher derecho de los mellizos de Minnesota, Joe Ryan, en apenas su tercera apertura profesional a nivel de Grandes Ligas, está lanzando un juego perfecto en este momento contra los Indios de Cleveland tras 6 innings completos. 0 carreras, 0 hits, 0 boletos, 0 error, 4 ponches. Un pitcher que no lo conocen ni en su casa, como diría Guajiro Peña, Joe Ryan, 25 años de edad, reclutado por los Tampa Bay Rays en el round número 7 en el 2018, luego descartado y vendido a los mellizos de Minnesota, está lanzando en este momento un juego perfecto contra los Indios de Cleveland. Vamos a ver, esa noticia está en desarrollo, por supuesto, ese partido no va a terminar durante Al Duro y Sin Guantes, pero yo estaré aquí a las 10:25 para contarles si hubo historia esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, en este momento vamos a hablar con Michel Fleites porque sus Yankees y los Azulejos de Toronto están empatados 0-0 en el segundo inning, mientras que Tampa Bay y los Medias Rojas están empatados 0-0 en el tercer inning. A ver, Michel Fleites, 4 derrotas consecutivas en casa. ¿Qué está pasando con tus Yankees?
No, esa es la pregunta del millón. Pero bueno, los Yankees, después de haber logrado esa racha de 13 victorias consecutivas, han caído en un mal momento y entonces se han visto superados ahí. Hubo un juego contra los Orioles que no se debió haber perdido. Yo pienso que Aaron Boone ahí manejó mal el picheo de relevo, demoró mucho a Heinen. Pero bueno, ya contra Toronto sí ha sido problema de que el picheo de Toronto ha dominado la batería de los Yankees. 8-0 y 5-1. Es decir, que si usted hace una sola carrera en 18 innings, no puede ganar ninguno de los dos juegos de pelota. Y esto es evidencia del problema que han tenido los Yankees durante toda la temporada. Nunca han logrado colectivamente, lo más que han logrado batear colectivamente son 238 de averaje. Y entonces así es muy difícil ganar el juego de pelota y tener, ¿cómo se llama esto? Y tener mejores resultados, como decimos por acá. Pero se logró tener una buena racha porque funcionó el picheo. Pero todos sabemos que eso es un picheo mediocre, que es a lo que te pueda dar ese picheo. Entonces se logró que ese picheo estuviera bien. En ese momento se lograron las 13 victorias esa consecutiva. Se logró estar ahí en primer lugar en el puesto de comodín. A pesar de tantas derrotas después de las 13 victorias, todavía el equipo está ahí en juego de comodín, pero vemos cómo la cosa se ha apretado un poco más, porque los Medias Rojas están bien pegados, que esto pudiera variar, que si fueran los Yankees y los Medias Rojas, y los Medias Rojas logran desbancarlo, entonces el juego fuera en Fenway. Pero también hemos visto que Toronto se metió en, como decimos nosotros aquí, en vuelta, se metió en la comida. Los Marineros están bastante pegaditos y los Atléticos, que han perdido 4 seguidos, han bajado un poco, pero todavía tienen chance. Así que hay 5 equipos ahí por los comodines que están bastante bien pegaditos, porque no sé el criterio de Raúl, pero para mí ni los Yankees ni los Medias Rojas ya cogen a Tampa ya en lo que queda de temporada.
Totalmente de acuerdo.
Raúl Red Sox.
Totalmente de acuerdo contigo, sí. Miguel. No solamente ha influido eso en el equipo de los Yankees. Yo pienso que, indiscutiblemente, Aaron Boone ha tenido mucho que ver con muchísimas decisiones equivocadas. Yo pienso que debe ser un capítulo pendiente para los Yankees en Nueva York cambiar de dirigente el año que viene. Y, sobre todo, también muchas lesiones que han tenido. Mira, la última lesión importante de los Yankees para mí va a ser clave en sus aspiraciones de clasificación. Y es la del nicaragüense Loaysia. Esa lesión en el hombro, que es preocupante, de Loaysia, que estaba teniendo una tremenda temporada. La verdad es que, bueno, pone ahora en más aprietos al manager Aaron Boone en sus aspiraciones, porque, como bien tú decías, hay otros equipos que están en la comida y la pelea está bastante reñida y parece que va a seguir así hasta el final de la temporada.
Sí, así mismo es.
Ustedes
Loaysia. Sí. Sí.
No, yo solamente te iba a decir, para ustedes sería una pesadilla, ¿tú te imaginas que los Marineros y los Azulejos de Toronto surjan de la nada para desbancar a los Yankees y a los Medias Rojas? Y tanto que se ha hablado aquí de la Liga Americana Este, y que el wild card sea los Atléticos de Oakland o los Azulejos de Toronto contra los Marineros de Seattle. Imagínense ustedes.
No, eso va a ser un desastre total, y sobre todo para las Grandes Ligas, que no van a querer eso. Pero bueno, imagínese usted, si nuestros equipos están jugando mal, esa gente van a aprovechar esas oportunidades. Y entonces, volviendo al tema de Raúl, cierto que Loaysia es una baja sensible en el bullpen de los Yankees, pero yo recuerdo que en la primera apertura de este muchacho que está lanzando hoy, Luis Gil, los Yankees trajeron un cerrador, un relevista ahí de las menores, que estaba junto con él, un muchacho que tiraba 100 millas, que metió esconde ponche. Y entonces, ¿ese muchacho dónde está? Súbelo. Es como decimos nosotros aquí, Aaron Boone está enamorado del genie ese, que eso no le está cagado ni a un equipo que yo juego aquí en vuelta, como decimos nosotros. Oye, ese muchacho ya tienes que bajarlo y subir a los muchachos nuevos, no puede estar regalando, no se puede estar regalando juegos a esta altura del campeonato porque te cuesta. Ya no estamos en abril, ni en mayo, ni en junio. Ya las derrotas ahora sí cuestan. Y tiene tres equipos atrás que te están pisando los talones, como decimos nosotros aquí, y con cualquier patinazo se te acaba la temporada y no van a los playoffs.
Raúl, Red Sox.
Sí, como tú dices, Miguel, hay un muchacho de los Yankees, no recuerdo su nombre, que los Yankees no quieren subir, no sé si es ese que tú mencionas, que no lo han subido por una cuestión de que si lo suben, por la cuestión de los innings lanzados en nivel de grandes ligas, pues tendrían que pagarle mucho más dinero del que le están pagando en este momento. Quizás eso está pesando en la oficina de los Yankees de Nueva York, y este muchacho que vino de Los Angelinos, que tú mencionaste, pues no está teniendo buenas aperturas. La verdad es que el equipo de los Yankees de Nueva York, igual que los Boston Red Sox, se han visto en las últimas semanas jugando bastante intermitentemente, y eso lo ha aprovechado mucho el equipo de los Toronto Blue Jays. Como tú dices, los Oakland Athletics y los Marineros de Seattle, pues también están respirándonos en el cuello. Sobre todo va a ser muy interesante de ver lo que pueden hacer los Yankees de Nueva York en los próximos juegos que tienen contra Tampa. Sabemos que Tampa contra Boston y contra Yankees, y lo que está jugando es terrible, está acabando con los dos. Y bueno, tienen un muy buen calendario. Terminan con Tampa, pero antes de esa subserie tienen una con los Orioles de Baltimore, tres días antes, que podía entonces darle la posibilidad de clasificación a los Yankees. La cosa está bastante difícil.
Correcto.
No,
correcto.
Sí, así mismo. Así que se avecina un buen cierre de temporada, emocionante. Y lo bueno que tiene es que los cinco equipos, como decimos nosotros aquí, ya están jugando playoff. Porque no pueden perder.
Bueno, hay tres equipos que ya tienen la champaña en el hielo y es cuestión de tiempo. Los Cerveceros de Milwaukee, que tienen ventaja de 11 juegos en la Nacional Centro. Los Medias Blancas de Chicago, que tienen ventaja de 11 juegos en la Americana Centro. Y los Tampa Bay Rays, que tienen ventaja de 9.5 juegos, ya ellos pusieron la champaña en el hielo y es cuestión de el número mágico ese que sigue bajando todos los días más y más. Estos tres equipos pudieran estar celebrando dentro de 10 días el banderín de su respectiva división y su clasificación a la postemporada. Ahora, como consuelo, le toca a los Yankees y a los Medias Rojas, los dos equipos más famosos de la Liga Americana, clasificar con por lo menos el wild card de la Liga Americana. Pero en este momento yo les voy a decir una cosa, con Seattle jugando como está jugando en este momento, okay, con Toronto a solo 2 juegos detrás, Toronto ha ganado 9 de los últimos 10 partidos y 6 consecutivos, okay, con Seattle, que ha ganado también últimamente. Va a ser una batalla hasta el final. Y como dijo Michelle Fleites, no puedes tener derrotas tontas. ¿Ok? Por ejemplo, la derrota del Boston anteayer en casa contra Tampa Bay con las aventuras de Alex Verdugo. Esa fue una derrota tonta.
Esos son los juegos que te cuestan a esta altura.
Indiscutiblemente, y eso que Alex Verdugo es un bate que a veces no se puede prescindir, porque si bien no defiende muy bien, ha tenido muy buenas apariciones en el plato, que nos ha salvado muchos partidos, pero la verdad es que esa jugada fue desastrosa para los Medias Rojas.
Correcto. Atención, damas y caballeros, estamos en la parte baja del séptimo inning con Joe Ryan todavía lanzando un juego perfecto. Está a 9 outs de lograr la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Y como les dije, 9 outs, cualquier cosa puede pasar. Si no me lo creen, pregúntenle al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que estaba a 2 outs de un juego perfecto y no pudo alcanzar la inmortalidad. Se tuvo que conformar con un no hit, no run, después de darle un pelotazo a un bateador. Pero este muchacho, que totalmente desconocido, Joe Ryan, va a tratar de alcanzar la inmortalidad esta noche contra los Indios de Cleveland. Están ganando 2-0 los mellizos de Minnesota. Este noticiero no va a terminar a tiempo. Ya está lanzando en el séptimo y les vamos a informar a las 10:25 si tenemos un juego perfecto o no en las mayores. También en este momento los Tigres derrotando a los Piratas de Pittsburgh 2-1. Marlins 1-0 sobre los Mets en el quinto. Kansas City 2-0 Baltimore en el tercero. Piratas, como les dije, perdiendo contra los Tigres, Yankees y Toronto 0-0 en el tercero, y Tampa Bay y Boston 0-0 en el tercero también. Más tarde, los Dodgers de Los Ángeles tratando de alcanzar otra vez a los Gigantes de San Francisco. Ya están derrotando a los Cardenales 1-0, pero los Gigantes ganaron hoy, así que aunque ganen los Dodgers, todavía los Gigantes con un juego de ventaja sobre el equipo angelino. Caballeros, un minutico para cada uno de los dos.
Bueno, acá Pepe, bueno, un saludo ahí rápido para despedirme de ustedes, y bueno, muy contento de que estemos en contacto todavía, y bueno, ojalá y este muchacho, que como dice un buen amigo también, Jerry el Castillo, muy conocido en su casa a la hora de desayunar, almorzar y comer, pero bueno, ojalá y logre el juego perfecto, porque para mí, a mí lo que más me gusta en el béisbol es que un lanzador lance un juego perfecto, porque yo viví en carne propia los sacrificios que hace un lanzador, y de verdad, ojalá y el muchacho lo logre. Si por lo menos no puede lograr el juego perfecto, bueno, pues que logre un juego sigil. Y un saludo, y bueno, nos vemos pronto otra vez.
Raúl, Red Sox.
Bueno, sí, ojalá que este muchacho lo logre. Recuerdo que el perfecto más dañado, más dramático, fue el de Armando Galarraga, que, bueno, en el último año le quitaron el perfecto.
Acaba de perder el juego perfecto con un out en el séptimo inning. Así que ya, bueno, ya no tenemos más que hablar de eso.
Pero qué pena.
Qué lástima.
Es una lástima, pero qué manera de cerrar un noticiero con noticia de última hora. Hasta aquí llegó el juego perfecto de Joe Ryan en su tercera apertura a nivel de Grandes Ligas. De cualquier manera, Joe Ryan es el héroe de la jornada en el béisbol de las mayores. Recuerden que yo estaré de vuelta a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas y también las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Y en nombre de Michelle Fleites, desde Vueltas Villa Clara, y hemos tenido el placer de tener también a Raúl Red Sox con nosotros desde Holguín, hablando pelota. Damas y caballeros, tenemos aquí dos grandes ejemplos de dos personas que conocen nuestro pasatiempo nacional, estudiantes de la pelota, siempre aportando con Radio Martí. Muchachos, ustedes son dos verdaderos, les voy a decir una cosa, no solamente amigos, ustedes contribuyen a este programa todas las semanas, y yo de todo corazón les quiero dar las gracias.
Víctor, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Música, maestro. Así es. Recuerden que este domingo a las 2 de la tarde, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. A las 2 de la tarde, jugada por jugada con lujo de detalle, los Medias Rojas de Boston contra los Medias Blancas de Chicago. Dos equipos que esperan estar en la comida, como dice Michelle Fleites, cuando arranque el mes de octubre. En nombre de Michelle Fleites y de Raúl Red Sox, muchas gracias por escuchar este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana Rafael García Toledo estará de vuelta para hablarnos de los eventos olímpicos. Hasta entonces, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.